Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE te acompaña desde las 6 en este 13 de mayo, en el que se celebra la festividad de dos santos muy venerados. Es el gran día de la Virgen de Fátima y también de San Pedro Regalado. Esto lo saben bien los vallisoletanos porque es su patrón. Y no es tan conocido que San Pedro Regalado es también el patrón de los toreros. Bueno, en un mayo normal, que llueva no debería ser noticia, tampoco que se produzca un episodio de inestabilidad tan propio de la primavera. En cambio, sí es noticia, porque venimos de donde venimos, de un abril seco y mucho más caluroso de la media. Eso ha cambiado, dependiendo de dónde vivas, aunque ya ha amanecido hasta ahora, no puedes salir en manga corta porque las mínimas se han desplomado. Hemos visto la nieve primaveral en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, incluso en la Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, en el puerto de Cotos. Como contraste, pues en las horas centrales del día hoy serán muy parecidas a las de ayer, con máximas por encima de los 20 grados en la mayor parte de la mitad sur y con registros próximos a los 30 en Sevilla o Córdoba. Hoy hay que estar pendiente de las tormentas y del granizo. El granizo que ha caído en las últimas horas con fuerza en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en Barcelona. El sonido del barrio Barcelones de Poblenou, donde las calles quedaron inundadas de granizo, y esto nos lleva al refrán de que cuando marzo mallea, pues mayo marcea. Primer fin de semana de campaña electoral que Pedro Sánchez ha empezado en Washington. Y no como esperaba, o al menos como le hubiera gustado en su totalidad. Él pretendía que la foto con el presidente Joe Biden fuera su primer gran acto de campaña, y su objetivo era que esa imagen le sirviera como revulsivo para tratar de al menos relanzar en lo posible su deteriorada imagen. Pero esto no ha sido posible del todo porque ha aparecido Bildu. Y le ha fastidiado esa foto y sobre todo le ha recordado quiénes son. Sin la careta le han dicho a Sánchez que sí, que somos los mismos con los que vienes pactando toda la legislatura. Desde los presupuestos hasta la ley de vivienda o lo que han llamado ley de memoria democrática. También son los mismos que han permitido al Partido Socialista gobernar en Navarra durante los últimos 4 años. Y además del cambio de postura inicial de algunos ministros socialistas del gobierno con el asunto de las listas de Bildu, pues hay una cuestión estrictamente jurídica que hay que analizar con calma. La Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia se resiste a que esto se normalice. Se resiste a que 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre, puedan presentarse como candidatos. Y han registrado un escrito ante la Fiscalía para que aclare si todos estos tienen cumplida o no su pena de inhabilitación absoluta. Quieren que les aclare si las sentencias firmes que cada uno cumplieron les impide ejercer como cargo público. De momento la Fiscalía lo que hace es registrar la propuesta, ahora la va a estudiar y a partir de ahí tiene que tomar la decisión que proceda. ¿Va a tener consecuencias? Hay que esperar, aunque todo apunta a que no, porque Bildu ha elegido asesinos en sus listas, esto es así, pero como el elenco de asesinos en ETA es tan amplio, tienen tanto donde elegir, ya se ha preocupado de incluir solo a los que no incurren en limitaciones legales para ser candidatos. La abogada de la UBT, Asociación Mayoritaria de Víctimas del Terrorismo, que es Carmen Ladrón de Guevara, contaba en Herrera en COPE que no es novedad que el brazo político de ETA incluya a condenados por terrorismo en sus listas. En cambio, en esta ocasión hay un matiz muy importante. No solo el cuantitativo, también el cualitativo. Desde 2011, entre las diferentes marcas de los proetarras, ahí está Mayur, ahí está Sortu, ahora EH Bildu, han registrado desde ese momento, desde 2011, a un centenar de candidatos condenados, la mayoría por ser miembros de organizaciones del entorno civil de ETA. Pero en esta ocasión dan ese salto, cualitativo y cuantitativo. Incluyen a 7 con delitos de sangre y el número total en unos mismos comicios es mucho más abultado. 44 candidatos condenados del tirón. Esto para la UBT tiene una explicación. Les avala que esta legislatura en Bildu han sido socios prioritarios del gobierno.
Están venidos arriba, ¿no? Y que ya efectivamente lo segundo, que es lo novedoso en estas elecciones, es sino que es que ese partido que lleva asesinos en sus candidaturas es socio preferente del gobierno, ¿no?
Bueno, estas son las cuestiones estrictamente legales. Luego están las políticas, y en el gobierno han ido variando su posición mientras veían cómo el asunto les salpicaba. Primero callaron, silencio, absoluto. No iba con ellos. Después dijeron, bueno, no podemos hacer nada. Alguno incluso llegó a rescatar ese mantra que señala al PP como el origen de todo esto. Siempre acuden a ETA y al terrorismo en campaña, olvidando, por otro lado, que ha sido Bildu el que ha incluido 44 terroristas en sus listas y olvidando que es con Bildu con quien el PSOE ha ido de la mano toda la legislatura. No se escuchaban mensajes nada contundentes hasta que han decidido cambiar de estrategia. Y ahí los más firmes han sido los que se la juegan el 28 de mayo, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Tengo nada que decirle a esa fuerza política de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que hacer las listas, pero entiendo que desde luego el Partido Socialista debería romper cualquier tipo de relación con una fuerza política que incluía asesinos en sus listas.
Pues Lambán se presenta bajo las siglas del PSOE y Lambán tiene que asumir que son ellos los que han pactado con Bildu. Los mismos que ahora incluyen a 44 terroristas en sus candidaturas. Por cierto, que Vox ha pedido una vez más que se ilegalice a Bildu. Consideran que incumple la ley de partidos. Pues este es el asunto que se le ha colado a Pedro Sánchez como una molesta china en el zapato. Y lo ha hecho mientras se volaba a Washington para reunirse con Joe Biden. Hacía 6 años que un presidente de España no acudía a la Casa Blanca. El último fue Mariano Rajoy. Y el calendario ha querido que Sánchez consiga esa esperada foto en plena campaña electoral. Y la campaña ha querido también que el presidente español haya tenido que hablar por primera vez de sus socios de Bildu tras reunirse con Joe Biden.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento.
¿Es legal? Pero no es decente. Esto mismo se lo puede aplicar Pedro Sánchez a sus pactos con Bildu. No ha hablado Sánchez con Biden de Bildu. Tampoco de su socio de gobierno de Podemos, que son comunistas, que nunca han escondido su postura antiestadounidense y su postura anti-OTAN. ¿Y de qué han hablado? Bueno, han hablado de la estrategia en Ucrania. Han hablado también de la posibilidad de acoger a inmigrantes que intentan entrar desde México en Estados Unidos. Y han hablado de un clásico, como es Palomares, la localidad de Almería donde en 1966 chocaron 2 aeronaves norteamericanas que contaminaron la costa y el agua. No es la primera vez que escuchamos un compromiso, ¿verdad? Sin embargo, hay estudios que confirman que 57 años después del accidente no se ha llegado a retirar toda la tierra contaminada y hay estudios que confirman que la contaminación residual es superior a la estimada. Comienzo de la campaña electoral que apenas nos afecta a la gente de a pie. En cambio, sí nos afectan otras cuestiones como los precios. El gobierno de aquí a finales de año se va a agarrar a la comparativa con 2022. Y eso, a poco que la situación tienda a relajarse, siempre va a ser un ejercicio un tanto tramposo. Porque lo del año pasado fue un disparate, con subidas de la inflación de 2 dígitos y una escalada que ya empezó antes de la guerra de Ucrania, que se intensificó tras la invasión y que nos ha terminado por asfixiar a casi todos. Por analizar un par de datos de abril, el primero, el precio de los alimentos. ¿Dejan de subir? No, ni mucho menos. Lo que hacen es moderarse. Si el mes anterior crecieron un 16,5%, en abril han sido un 12,9% más caros que en abril de 2022. Esto en cuanto a los alimentos. Si nos fijamos en el IPC general, volvió a pegar otro empujón y se sitúa en el 4,1% cuando en marzo bajó hasta el 3,3%. Los expertos económicos nos anuncian, nos confirman que estos vaivenes van a ser habituales en los próximos meses. Aquí el gobierno se agarra a la moderación del precio de los alimentos y también en esto sí se compara con el Europa. En cambio, omite que estamos a la cabeza en desempleo. Así que aquí cada uno se consuela con lo que puede. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Zelensky
se reunirá hoy con el Papa Francisco en el Vaticano, también con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni. Mientras, en Ucrania, sobre el terreno, Kiev continúa avanzando en Bakhmut.
Drama migratorio.
En la frontera entre México y Estados Unidos, en las últimas horas y tras la expedición del título que acreditaba las devoluciones en caliente, ha habido, eso sí, menos afluencia. Desde el pasado lunes se estima que unas 10.000 personas han cruzado cada día.
José Antonio Griñán.
El 22 de mayo, en plena campaña, el Constitucional decidirá si admite el recurso del expresidente andaluz contra su ingreso en prisión. Griñán, condenado a 6 años por el caso de los ERE, no ha entrado en la cárcel por el cáncer que padece.
Rechazado.
El recurso del PP contra la ley CELA por parte del Constitucional. La norma deja sin financiación a los colegios de educación diferenciada, limita la construcción de nuevos centros concertados y pone coto a la asignatura de religión.
Prisión sin fianza.
Para la mujer detenida en Pamplona, acusada de matar a su expareja, a quien presuntamente acuchilló. El hombre tenía una orden de alejamiento y la mujer no ha querido prestar declaración ante la jueza.
Y Eurovisión.
Liverpool acoge hoy el festival. La representante española, Blanca Paloma, con su canción Ea Ea, actuará en octava posición. Lo hará justo antes de la favorita de esta edición, la sueca Loreen.
Dicen los eurovisivos que Blanca Paloma no tiene opciones de ganar, pero sí de quedarse entre los 5 primeros. Eso para los que les guste la canción Ea Ea. Ya ha comenzado una nueva jornada de liga en la que puede decidirse matemáticamente el título. En juego también los puestos de descenso. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos a la recta final de la temporada en la liga en primera división y con ello la polémica que todos los años a estas alturas reaparece. Quedan 5 para que esto acabe, 5 jornadas, y teniendo en cuenta que por arriba todo está decidido, los equipos implicados empiezan a pensar en otros menesteres, y más si tienes una semifinal de Champions o de Europa League a pocos días vista. Curiosamente, los rivales directos del Real Madrid y del Sevilla no dicen nada, pero los afectados indirectamente, pues algunos ponen el grito en el cielo. ¿Deben Carlo Ancelotti y José Luis Mendilibar alinear a todas sus estrellas y arriesgarse a que se lesionen? Es evidente que no. Y que el Getafe en descenso o el Valladolid, un punto por encima, pueden ser los beneficiados. No es una regla como tal y quizá los suplentes les hagan pasar un mal trago, pero el halo de sospecha sobrevuela a los dos, como suele ser habitual. Las cuentas, por supuesto, hay que sacarlas antes y no escudarse en las alineaciones de los demás, que bastante tienen con lo suyo. El Madrid-Getafe será el estelar de hoy porque puede dar otro vuelco más a la zona de abajo, aunque Bordalás es el primero en saber que los que jueguen del Madrid hoy no le van a regalar absolutamente nada. El Sevilla viaja mañana a Valladolid y para cerrar el domingo la posibilidad del Alirón. Aunque hay varias posibilidades, la más clara es que el Barça gane y sea matemáticamente campeón por 27ª vez. Pero enfrente está un Español en descenso, a 3 puntos de la permanencia y al que solo le vale ganar. Y en este derbi casi siempre pasan cosas. Ya veremos. Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 27, 30, 32 y 34. Soles 5 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos contado algunas de las claves del encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez, tanto desde la Casa Blanca como desde Moncloa. Insisten en que nos encontramos en un momento inmejorable en las relaciones entre ambos países. Aquí hay una clave muy importante, como es la comercial. Son 2.900 las empresas estadounidenses con inversión directa en España. Generan cientos de miles de empleos y una inversión que supera los 5.600 millones de euros al año, por encima de países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido. A las 8 y 16 minutos analizamos las relaciones comerciales entre los dos países y saludamos en directo al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que es Jaime Malet. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué titular le deja Jaime Malet este encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez?
Pues yo no soy periodista, no sé titulares, a lo mejor a usted, ¿no? Pero vaya, yo creo que son... Todas las reuniones entre presidentes de los dos países, desde la entidad, siempre se ven, desde la entidad que presido, siempre se ven desde muy buen... Con buena visión, porque eso siempre apoya las relaciones empresariales, ¿no?
Bueno, uno de los temas que han abordado Sánchez y Biden es el de los aranceles, en concreto a la aceituna negra española. ¿Por qué el gobierno estadounidense se resiste a eliminar los impuestos sobre productos españoles y cómo está afectando esto a nuestras relaciones comerciales?
Bueno, esto viene de la época de la administración anterior. Hubo una serie de aranceles punitivos, que se llaman. En este caso, pues se consideró pues que había que de alguna forma establecer aranceles a la aceituna negra. Tampoco soy un experto en eso, porque no tenemos ni un socio que esté metido en ese negocio en concreto, pero creo que no tiene mucho sentido pues mantener ese arancel, y espero que se levante, ¿no?
Bueno, otro de los temas que se ha puesto encima de la mesa es el de la inmigración, recurrente también por otro lado. España va a acoger a trabajadores latinoamericanos, no han especificado mucho más, todavía no sabemos cuántos, han apuntado que será según las necesidades del mercado laboral. ¿Cómo se valora la posibilidad de esos contratos?
Bueno, siempre que sean cualificados, pues yo creo que es una buena cosa para España, ¿no? Siempre que sean cualificados y para cubrir puestos de trabajo que nos estén cubriendo por los españoles, pues creo que es un tema excelente, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos tienen pleno empleo, en España no. Entonces, bueno, pues tiene que ser una acogida de trabajadores que estén muy especificados para aquellos puestos de trabajo donde no tenemos trabajadores cualificados, ¿no?
Bueno, ¿en qué momento se encuentran las relaciones entre Estados Unidos y España? ¿Cómo afecta, cómo está afectando la guerra en Ucrania a estas relaciones? Y lo decía al principio, ¿por qué somos un país atractivo y qué papel juega nuestra independencia energética ahora mismo?
Bueno, España es un país muy atractivo para las inversiones extranjeras y es un país que está lejos de la frontera con Ucrania, un país que tiene una cierta estabilidad institucional, aunque no la veamos, pero hay que compararla con países de nuestro entorno. Por otro lado, pues tenemos renovables, tenemos sol, tenemos viento, tenemos espacio, la famosa España vacía. Tenemos 7 regasificadoras que están siendo utilizadas para traer el LNG de Estados Unidos y de otros países. Bueno, tenemos una posición energética y una posición geográfica y una posición cultural pues muy atractiva hoy en día para la inversión estadounidense, ¿no? Sobre todo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Las relaciones pasan por un momento muy bueno. Hay mucha inversión estadounidense que está llegando todas las semanas, se está anunciando todas las semanas, sobre todo inversiones estratégicas a España. Y por otro lado, las empresas españolas siguen creando hitos en Estados Unidos. Somos el décimo inversor en el país y creo que eso pues se está demostrando con una relación estable que se ha mantenido durante muchos años así, a pesar de algunos momentos pues donde ha habido problemas, como pasa con todos los socios, pero que cada vez pues va más, ¿no?
¿Afecta la fiscalidad que tenemos en España? ¿Afecta el exceso de burocracia a los inversores a la hora de fijarse en España?
Sí, hombre, siempre hay cosas que habría que cambiar, ¿no? Yo creo que nosotros somos críticos con muchas cosas en España y le pedimos al Gobierno de la Nación que las resuelva, ¿no? Hay un exceso de fiscalidad y incertidumbre en la fiscalidad del impuesto de sociedades en concreto, que no añade valor. Hay mejoras en los temas de educación. Hay mucho, lo que los americanos llaman red tape, ¿no? Mucha burocracia para hacer cualquier cosa, para invertir en cualquier sector. Hay leyes que los entienden. Pues imaginemos, por ejemplo, los inversores que están en el sector inmobiliario, inversores americanos que han apostado por este país, pues cómo se les explica la ley, toda la legislación que tiene que ver con los ocupas, ¿no? Hay muchos temas que mejorar, pero bueno, no son diferentes a los que los inversores extranjeros y americanos en concreto se encuentran en otros países como Francia, Italia, Reino Unido, etcétera.
Bueno, pues coincidiendo con el comienzo de la campaña electoral para las municipales y autonómicas en España, el presidente del Gobierno ha conseguido su ansiada foto, una reunión, un encuentro entre ambos mandatarios que no se producía desde hace 6 años y que en todo caso es muy importante y es bueno para las relaciones comerciales entre los dos países. Lo hemos analizado con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que es Jaime Malet, y al que yo le agradezco que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Que tenga un buen sábado. Gracias.
Un placer, gracias.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Repasamos los periódicos de este sábado con una imagen que se repite en todas las portadas, y la foto de Sánchez con Biden, y que no es completa para el presidente del Gobierno, porque en ese encuentro en la Casa Blanca, o tras ese encuentro en el despacho Oval, pues se ha colado Bildu. Sí, se ha colado Bildu y sus listas, que incluyen a condenados por terrorismo, incluso a 7 por delitos de sangre.
Listas, dice Ignacio Camacho en su columna de ABC, que retratan a Pedro Sánchez como cómplice de un partido capaz de declararse orgulloso de su legado de sangre. Y es que esa presencia de expresos etarras, algunos con delitos de sangre, como contabas, Antonio, destila, dice incluso El País en su editorial, crueldad, pese a su legalidad. Legalidad amparada por esa ley electoral que el mundo pide sea reformada, porque la democracia debe resistir frente a quienes quieren destruirla. Los terroristas no arrepentidos, continúa este periódico, no pueden ocupar cargos políticos. Por lo pronto, desde la oposición, el Partido Popular reta al Gobierno, apunta El Mundo, a que active la ley de partidos contra Bildu. Ahora es la Fiscalía la que analiza ya esa denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia sobre esa presencia de los 44 etarras en las listas de Bildu. Lo cuenta, por ejemplo, La Razón. Y en este mismo periódico escribe un artículo interesante el presidente de esta asociación, Daniel Portero, en el que apunta contra el propio Sánchez al asegurar que todo lo que ETA ha reclamado durante 50 años lo ha conseguido Bildu en apenas 5. Todo gracias, asegura, a esa simbiosis política que sostiene al Gobierno con votos de sangre. Y me llama la atención, Antonio, lo tibio que ha sido el presidente extremeño con todo este asunto, porque el varón socialista, Guillermo Fernández Vara, es entrevistado precisamente en El Mundo Hoy, donde se limita a asegurar que esa inclusión de etarras en las listas le merece igual desprecio que todo lo relacionado con ETA.
Bueno, hay más cuestiones en la prensa, la mayoría en clave electoral, Iván.
Sí, hablábamos de Guillermo Fernández Vara. Él no es de los varones socialistas que están más preocupados de cara a esos comicios por si pierden sus feudos. Parece que su plaza está asegurada.
Sí, ya sabes que le otorgaba la victoria, sí, pero tendría que pactar con Unidas Podemos. Está también ahí se está jugando.
Pero no va a ser, entre comillas, tan fácil
para el valenciano Ximo Puig, si miramos a la portada de ABC. Y es que apunta este diario, con una encuesta realizada por GAT3, a que el Partido Popular ganaría en esta comunidad, aunque, eso sí, necesitaría a Vox para gobernar en un ajustado pulso entre bloques. Puede haber cambio de gobierno, por tanto, en una de las plazas más codiciadas. Y uno de los nombres que más repiten hoy los periódicos, Antonio, por supuesto, es el de Blanca Paloma, nuestra representante en Eurovisión, que hoy va a buscar, como dice el mundo, triunfar en Liverpool, en Reino Unido, sede de esta edición, y al menos igualar el tercer puesto que consiguió Chanel el año pasado, con su apuesta flamenca, algo valiente que nos identifica, dice el artista en una entrevista con este periódico, y que está en el top 5 de favoritos a alzarse con la victoria. Veremos si esta vez, 54 años después, nuestro país se alza o no con la victoria en este certamen.
Te veo entusiasmado con Blanca Paloma.
No mucho, la verdad es que no es muy...
A mí la canción tampoco me convence para nada. Bueno, que llega Lumbreras, que llega Agropopular, que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus, es tan cierto como que en Aldi el 100%, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres. Eres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.